Y continuamos aquí en rumbo al camerino y nos vamos vía telefónica con el amigo Alan Colón. Buenas noches, Alan. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Jafi, a ti y a todas las personas que te escuchan en esta hora en tu programa.
Alan Colón, se dice que regresas a los Santeros de Aguada y la historia de los Santeros está relacionada desde sus comienzos, Alan Colón.
Eso es así, llegamos, gracias a Dios, contentos con la oportunidad nuevamente que me da Wilson López y Joel López de regresar a una franquicia que fue, que en sus principios pues empezó en Cuamo en el 2014, tuvo dos añitos y luego nos mudamos con la administración de Wilson y Joel a Aguada en aquel año que todo el mundo recuerda, el 2016. Y pues todo el mundo sabe que no he sido ajeno de la franquicia los últimos 10 años. Regresé en el 2018, el 2019 por razones personales me tuve que ir mucho antes que empezara la temporada. Regreso a Fajardo en el 2022 y 23. Y obviamente al otro año yo regreso en Aguada, así que bonito regresar a un sitio donde uno fue feliz siempre, la pasó muy bien, donde la familia de uno siempre tiene buenos recuerdos de ella. Y pues, ¿qué más que este reto de tratar de levantar a esta franquicia, ayudando con la mano, ¿verdad? Primero de Papá Dios, después de Wilson, Joel y Justin, tratar de hacer todo lo posible para subir esta franquicia donde una vez estuvo y hacer todo lo posible por tener una gran temporada y obviamente si Papá Dios nos regala ese campeonato, pues luchar por ese campeonato, pero con la mentalidad 100% de mejorar la temporada pasada, pero por mucho.
Alan, ahora a tu regreso a Aguada, ¿en qué posición estarías regresando y cuáles serían tus deberes?
No, estrictamente gerente de operaciones, basquetbol, todo lo que tenga que ver con baloncesto, va directo a mí. Estoy obviamente de la mano ayudando a Justin López en la parte de gerencial en cuestión de gerente general, pero él está a cargo en esa parte. Lo mío es estrictamente basketball operation y obviamente en todas las bases dando el feedback, lo poquito que pueda ayudar o lo mucho que pueda ayudar, dependiendo de quién, ¿verdad? Que pueda, en qué parte estaríamos hablando, pero básicamente general. Yo estuve así en esta posición 3 años, precisamente con esta franquicia, y me gustó esa parte. Yo creo que la hice decente, pero se me hacía bien difícil dirigir y correr esta parte también. Ya, yo creo que esa parte ya en Puerto Rico está bien difícil por la exigencia que hay en este torneo, que cada vez es más grande, correr las dos partes. Así que no, estrictamente en el 2026, estricto va a ser la director de operaciones de los Santeros de Aguada.
En la liga, este año continúan los 3 refuerzos, pero va a haber una reducción en la cantidad de cambios. ¿Qué te parece que se mantengan los 3 refuerzos y que se reduzca la cantidad de cambios?
Bueno, yo creo que es bien, yo creo que la liga, yo estoy a favor de los 3 refuerzos, es una liga profesional, es una liga que no es una liga de desarrollo. Yo creo que lo que ha venido en el sorteo los últimos años, más los 3 refuerzos, antes de empezar el torneo tú no sabes quién va a ser el campeón, tú no hay un claro favorito. Obviamente la gente se deja llevar siempre por los nombres y eso, pero eso dependiendo si tú haces la asignación correcta desde el principio y tratas de hacerle los menos cambios posibles. En el caso de los refuerzos, yo creo que si tú miras la marcha en los pasados equipos que han tenido éxito, han sido los menos cambios que han hecho los refuerzos, son los refuerzos que han estado desde el principio, y obviamente uno que otro, alguna lesión, que haya en los refuerzos, pues hay cambios, pero ese tipo de equipo siempre tiene buenas temporadas. Nosotros nos toca ahora sentarnos, primero cerrar con todos los nativos, primero cerrar con el coach, después cerrar con los nativos y reforzarnos en las posiciones más débiles que tengamos, pero hacer la asignación, porque si podemos hacer la asignación desde el principio, donde no tengamos que cambiar el refuerzo desde el principio, pues eso es un plus para nosotros.
Alan, uno como fanático piensa que traer un refuerzo es como quizás entrar a un restaurante de comida rápida y pedir una oferta, pero es mucho más difícil que eso, traer el refuerzo adecuado para un equipo.
Es bien difícil, Rafi, porque tú tienes muchas veces, por eso te digo, yo creo, y ese soy yo mi pensar, muchas veces tú repites el refuerzo con jugadores nativos que te pueden quizás hacer no el trabajo de refuerzo, pero te pueden ayudar y te sigues débil en otras áreas. Yo creo mucho en que tú tienes que la base local, la base nativa, tú tienes que asegurarla y de reforzar sólido, por lo mejor que puede, la capacidad económica que tenga, las posiciones débiles que tú tengas. Pero no es fácil, porque te envían, por posición te envían 10, 15, 15 nombres que cuando tú empiezas a verlo, muchas veces todos son buenos, pero hay que ver qué tipo de jugador es fuera, dentro de la cancha, si el jugador se adapta al estilo de torneo que nosotros tenemos, que uno viene atropellado. Hay muchos factores que tú tienes que coger con pinza y estudiar bien desde el principio para entonces tú decidir. Obviamente eso viene de la mano del coaching staff, qué necesita, que de la manera que juega el coach, de la manera que rota el coach. Vienen muchos factores que tú tienes que sentarte y con tiempo tratar de hacer las selecciones correctas. Pero no es así. No es a irle a un restaurante de comida rápido y pedir una ofertita, dame la 1, la 2 y la 3. No, eso no es así. Tú tienes mucha razón. Es más difícil de lo que la gente piensa.
Cuando uno analiza el equipo de los Santeros de Aguada, yo creo que en el talento nativo, muy pocos equipos, si alguno, podría tener un mejor talento nativo que Aguada.
Quizá uno de los mejores. Y hay equipos buenos, hay equipos que tienen mucho talento joven, muy bueno, buen talento joven, pero que haya un equipo que tenga dos jugadores nativos sólidos por temporada, por posición, son bien pocos. Yo te diría que yo creo que ninguno. Sí, hay equipos que tienen 4, 5, hasta 7 nativos sólidos, pero un equipo que tenga, si tú miras el papel, las reservas de Aguada tiene 2 jugadores por posición nativos sólidos, que a eso tú le añades 3 refuerzos, pues estamos hablando de Gandía, de Matthew Lee, de Robier, estamos hablando de Radat, estamos hablando de Jay Febre, estamos hablando de John Holland, de Leandro Allende, estamos hablando de Manny Camp, estamos hablando de Arnaldo Feble, estamos hablando de Rosado, estamos hablando de Devon Reed, ya te mencioné 12 jugadores, o sea, sin mencionar tu refuerzo. Estamos hablando del segundo turno del sorteo de nuevo ingreso, estamos hablando del turno 12 de nuevo ingreso, y no te he mencionado ni un refuerzo todavía. Yo creo que Aguada, como grupo, yo creo que es el más talento local que tiene. Sí, hay equipos que tienen jugadores sólidos nativos, obviamente, eso no tenemos que mencionarlo, pero así y de jóvenes, porque muchos de esos equipos es talento joven, pero ya están en el medio o son veteranos. Este equipo, todavía la mayoría, el 90% de esos jugadores que yo te mencioné, si sacas a Holland, todavía esos jugadores no están ni en su pick.
Alan, cuando uno mira este equipo, de los jugadores que están normalmente en el extranjero, como es el caso de Arnaldo Toro e Iván Gandía, ¿podrían estar desde el comienzo de la temporada o ellos podrían llegar un poco tarde?
Pues, Rafi, eso es lo que tenemos que empezar. Yo apenas llegué hace obviamente empezamos a trabajar esta semana, pero eso es lo que tenemos que entonces sentarnos a ver quién está afuera. Sabemos que Arnaldo está afuera, que Rosado está afuera, que Iván Gandía estuvo afuera, pero ya está en Puerto Rico. Hay que ver si se va o no se va. Todo eso es, yo creo que eso es prioridad. Yo creo que nosotros estamos ya haciendo la lista de los refuerzos. Justin está dándole duro a eso. Y empezando a darle a los nativos, para ver quién está desde el día uno, quién llega tarde. Y es como tú dices, y de ahí partir. Pero ahora mismo, obviamente, a Wilson, a Joel, a mí nos gustaría, nos encantaría que todo el mundo estuviese desde el primer día. Pero tú sabes que la mayoría de las veces no es así, Happy. No pasa con nosotros, pasa con casi toda la mayoría de los equipos. Hay que esperar que esos chamacos terminen su compromiso en el extranjero y de ahí entonces llegarían. Pero eso en las próximas semanas es que vamos a saber quién está disponible desde el primer día y cuál sería la probabilidad y la fecha que pudieran llegar durante el torneo.
El sorteo de novatos este año, ¿tú esperas que tenga bastante calidad y esos dos turnos podrían tener jugadores que sean impacto en ese primer año?
Bueno, es que el año pasado no había tanto, y te lo digo como coach, hubieron jugadores de segunda ronda que fueron de impacto. Y era un sorteo que quizás los primeros cinco eran, sabíamos que iban a ser seleccionados en ese orden, pero del turno 5 o 6 en adelante, nadie sabía que iban a coger los equipos. Obviamente, yo estuve en Arecibo y yo cogí dos jugadores en la segunda ronda, donde uno estuvo en el cuadro regular los primeros 7 juegos, lo que llegaba a Víctor Lee. Y lo hizo muy bien, estamos hablando del caso de Pipo Grafal, y lo hizo muy bien. Después Jonathan Chao vino, y lo poco que pudo jugar, porque obviamente estaba cargada su posición, fue el pick número, Grafal, él fue el pick número 13 o 14, Grafal fue el 16. O sea, yo creo que hay que coger con pinza, hay que ver la lista final que hay, pero el turno 2 debe ser un jugador, obviamente, de mucho nombre. Pero Javi, con toda honestidad y te tengo que decir que hay que esperar que salga la lista final, porque a veces dicen fulano y fulano van a entrar y el último día no están disponibles o no son elegibles todavía porque los papeles están incompletos. Así que a mí me gusta hablar con la verdad, y si no ven la lista final, pues entonces, pero definitivamente esos primeros turnos son bien importantes.
Alan, hay jugadores jóvenes que uno los ve un año y no estaban listos para la liga, pero al siguiente año pueden ser regulares y son de impacto. ¿Podría pasar esto en el equipo de los Santeros?
Es lo que pasa, hay que ver también, eso va de la mano del coach, Jaffi, de la filosofía que venga, de la filosofía que queramos, pero definitivamente los jugadores que están en este equipo son jugadores que pueden aportar. Todos los nombres que yo te mencioné, eso es lo difícil, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que te mencioné 12 o 13 jugadores que son talento local bien bueno. Lo malo es cómo tú los rotas, cómo tú los usas. Uno puede, o sea, no todos pueden jugar la misma cantidad de minutos, no todos, eso lo sabemos. Pero de que hay carne, como decimos nosotros, en nuestro equipo para aportar y aportar minutos de calidad, definitivamente la hay. Este equipo sí la tiene.
Alan, en cuanto a los refuerzos, ¿los Santeros podrían repetir alguno de los refuerzos del año pasado o tú entiendes que serían refuerzos nuevos?
No hemos hablado, hemos empezado a hacer listado de posibles refuerzos, pero no hemos hablado de refuerzos de nada. Estamos enfocados primero. Vamos a empezar, estamos enfocados en el coach, y después entonces empezamos con los refuerzos y todo, porque ahora mismo pues estamos entrevistando coaches. Ese es el enfoque principal ahora.
Quiere decir que los Santeros van a tener un nuevo coach para la temporada del 2026.
Sí, eso sí te lo puedo decir.
¿El coach podría ser nativo o podría ser no nativo?
Bueno, pudiera ser nativo, pudiera ser no nativo, pero definitivamente tenemos varios nombres en la mesa, que hay una combinación de los... De aquí hay coaches que son extranjeros en la lista, hay coaches que nunca han dirigido, no han sido dirigentes, que están en la lista. Tenemos varios, eso es lo que le estamos dando fuerte esta semana, y esperamos ya en los próximos días pues poder tomar la decisión, porque hay que hacerla para entonces seguir para el próximo paso.
¿El dirigente que están evaluando puede tener experiencia en el BCN o no necesariamente, verdad?
Está tratando de sacarme el nombre, no te lo voy a decir. ya sé, puede ser nativo, puede ser extranjero. Eso te lo digo todo.
Oye,
¿qué? No, pero estamos grandes, no, pero en serio, en los próximos días... debemos ya tener una decisión, y que no va a tardar mucho, pero quiero mantenerme así tranquilito y seguir trabajando con los muchachos, con Wilson, Joel y Justin, y tomar la decisión correcta por el bien del grupo, porque tenemos mucha fe en este grupo que vamos a tener, ¿no? tengo fe y lo vamos a hacer, vamos a tener una buena temporada.
Oye, las prácticas del equipo, ¿cuándo podrían comenzar?
Eso es febrero, pero eso estamos discutiendo, eso no sabe, pero te puedo decir que es en febrero.
Se habla de cuando tú hablas de refuerzo, por ejemplo, y no estoy hablando de los de Aguada, estoy hablando de los de la liga en general, ha cambiado bastante la calidad de los refuerzos en esta liga, y especialmente en estos últimos años.
Ahí ha cambiado mucho. Yo creo que tú lo has dicho, en los últimos quizás 3 o 4 años, ha sido algo, un cambio bien drástico. No podemos, ¿verdad? Todo, nadie es ciego, el que es fanático de la liga lo ha seguido. Pero según han venido los refuerzos, ha subido la liga, Rafi. La liga ahora, y te lo puedo decir yo, que bueno, tengo la bendición, ¿verdad?, que he ido al extranjero. Y la liga ha tenido una mejoría, o por lo menos una audición fuera de Puerto Rico bien grande. Cuando tú llegas a esos países que empiezan a hablar del BCN, dices, wow, qué clase de crecimiento ha tenido el BCN. Según vienen los refuerzos, según han venido los jugadores nativos que han sido de impacto, los jugadores, la mejoría que han tenido muchos jugadores nativos en los últimos años, que se han podido ir de tú a tú con los refuerzos. Todo va a la par, o sea, han venido jugadores sólidos, el nativo se ha mantenido mejorando, que ha sido de verdad, ha sido una mejoría del BCN, ha ido de yo no me atrevo a decir número, pero la mejoría ha sido bien drástica y bien notable.
Alan, yo te diría que el BCN no solamente ha cambiado los refuerzos, yo creo que el espectáculo también ha cambiado, y tú eres ya un veterano.
Total. O sea, esto no es lo que era 10 años atrás. Esto no es. Estamos quizás, Javi, estamos viendo los últimos años, voy a hablar de los últimos 10, y yo llevo un poquito más, quizás los mejores momentos del BCN. Mejor momento del BCN. Yo creo que las redes sociales han sido algo, la promoción, el mercadeo, las transmisiones de disponibles en todos los equipos, accesibles. No, Rafi, si tuviera, vamos a hablar del crecimiento del BCN, yo tendríamos que hacer una entrevista mucho más larga.
No, y cuando tú miras, hasta la forma de dirigir también ha cambiado a los coaches.
No, oye, según han crecido, ha crecido todo en cuestión de coaches, es que todo, rápido, si vamos, cuando tú estás adentro, tú que obviamente trabajas para un equipo, cuando tú vas adentro de la franquicia, hasta el camerino, el trato a los jugadores, obviamente no podemos tapar el cielo con la mano, la paga a los jugadores, a todo ha cambiado, todo ha cambiado para bien. Yo espero que sea para bien.
Podríamos decir que se ha profesionalizado el BCN.
Oh, definitivamente. Siempre fue una liga profesional. Pero siempre ha sido una liga profesional y siempre ha sido para mí. Yo soy, como digo yo soy BCN. A mí, yo puedo estar libre, yo soy de los que veo juegos viejos del BCN. Pero definitivamente, en todo el sentido de la palabra, se ha convertido en una liga profesional en todas las posiciones.
Cuando tú comparas la liga del el BCN con otras ligas donde tú has dirigido, ¿cuál es la diferencia en esas ligas?
No, lo primero es el talento local. El talento local es increíble aquí. Talento, bueno, yo dirijo en México y los jugadores que son relevos, jugadores que son quizá del 7 al 11, aunque he visto el 12 y el 13 también, del 7 al 11 aquí en las rotaciones, son refuerzos en México. O sea, para darte una perspectiva, como lo puedes ver, México tuvo que subir a 8 refuerzos por equipo. Prácticamente están a ley de nada para abrir la liga. Son 8 refuerzos. Y con todo y eso, en los equipos hay muchos puertorriqueños. En cada equipo, entre esos 8 hay puertorriqueños. O sea, lo primero que tienes que ver es el talento local. El talento local, la calidad de los refuerzos aquí es sumamente alta. Lo organizado allá, no es cierto, es un torneo bien organizado, pero yo creo que es lo competitivo, la calidad de jugadores nativos, la calidad de jugadores de refuerzo, es una liga, la Liga de México, puedo comparar con la de México nada más porque es la única que he ido, es una liga que ha ido de menos a más, es una buena liga, bien organizada, bien profesional, pero entonces la ventaja de nosotros es la calidad de jugadores que hay nativos y obviamente la calidad de refuerzos que traemos. Y obviamente una más que yo añadiría es la fanaticada. El deporte número uno de nosotros es el baloncesto. Allá en la liga son ligas que el deporte número uno es el soccer. O sea que el baloncesto en muchas áreas es el segundo y a veces el tercero, porque está el béisbol también. O sea que las canchas son más grandes acá. No, pero para mí, vuelvo y te repito, el BCN, si no es, sacando la NBA, si no es la mejor liga en toda América, está en las mejores dos. Tiene que estar en las mejores dos.
Alan, el baloncesto, yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, donde uno veía jugadores del baloncesto juvenil que salían y rápido iban al BCN y se convertían en jugadores de impacto. No sé si te acuerdas aquel equipo de Ponce que terminó invicto en la juvenil. Yo creo que aquel equipo...
Estaba mi hermano ahí.
Estaba Will Hammond, Toñito Colón, Charlie Danause.
Era Johnny, era Will, esos tres más, Johnny Caraballo, Julián Rodríguez, Baracoa, Mandy Bocachica, estuvo en uno de esos grupos. Fueron 3 años invictos. Terminaron invictos los 3 años corridos. Carlos Mario, paz descanse, lo dirigía. Quizás el sorteo ha parado eso. Quizás el tanto jugador irse a Estados Unidos a estudiar, ¿verdad? Buscar mejorar. Pues aquellos, todos los jugadores que yo te mencioné de Ponce, estudiaban en Ponce, estudiaron en Puerto Rico, se desarrollaron en Puerto Rico. Todos estudiaron en escuela superior en Ponce, en el área de Ponce. Inclusive estuvieron en un colegio en Ponce en un momento dado todos juntos. Yo creo que hay muchos factores. Quizás hay mucha gente que puede decir el sorteo, las reglas nuevas, que no eres hijo de franquicia, ya eso lo eliminaron. Antes los equipos podían firmarte y tenerte como reserva. ya no, ya tienes que ir a un sorteo. Tú, ya yo podía, yo veo a Rafi jugando y lo podía firmar. Ya no, ya tienes que ir a un sorteo. Hay muchos, hay muchos factores que podemos hablar, como te dije ahorita, que quizá por eso es que no lo vemos, pero definitivamente ya no, no es un torneo de desarrollo que quieren ganar los apoderados, y los entiendo, hay una inversión bien grande, quieren ganar. Es bien difícil hacer un proyecto como el que empezamos en Cuamo hace 10 años. Imagínate, era hace 10 años era difícil que no lo pudimos sostener en Cuamo, lo tuvimos que mover a Aguada. Yo creo que ese fue el último proyecto que el BCN, que alguien se arriesgó a desarrollar. Bueno, en el 2014 esos chamacos, que todos son estrellas ahora mismo en la liga, chamacos ganaron 6 juegos, perdieron 30. Y hubo la paciencia de tenerlos al otro año. Hicimos unos movimientos ahí para mejorar un poquito, pero mantuvimos el núcleo. En ese equipo estaba Gary Brown, Alex Abreu y Jerry de Jesús juntos, para decirte tres nombres. Y el equipo mejoró de 6, ganó 21 juegos el próximo año. Y se mueve a Aguada, y en Aguada se quedó a 2 juegos de llegar a la final. Yo creo que de ahí se acabaron los proyectos. Muchachos allá mantuvieron el núcleo, mejoraron en cierta área, y obviamente en el 2019 ganaron el torneo. Pero yo no veo cómo está el torneo, Rafi. Y yo no veo a nadie arriesgándose a hacer un proyecto así. Sí, tener un jugador que otro y darle la oportunidad de jugar y tratar de desarrollarlo, porque obviamente ahí todo pasa. Sí, pero de tener como antes, que tú veías a los Eddie, a los Nelson en San Germán, chamaquito, a los Toño, Charlie y Julián en Ponce. Estoy hablando, mencionando nombres de jugadores que jugaron antes de los 18 años. Y por ahí podemos seguir mencionando nombres que antes se veían y tenían la oportunidad de jugar. Eso está bien difícil.
Alan, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino. Te deseamos el mayor de los éxitos ahora en tu nueva faceta con los Santeros de Aguada, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, gracias a ti, Jafi, a la orden siempre.
Muchas gracias, Alan, y buenas noches.
Igual.